Bienvenidos, mi gente, al episodio número 19 de Deporteados. El día de hoy vamos a tocar un tema especial. El programa de hoy se trata de, detrás de todo deportista hay una gran madre. Vamos a hablar un poco de deportistas de élite y la importancia que tuvieron o tienen sus madres dentro del desarrollo de su carrera, desde el inicio, la manera actual y en el futuro también. Y para hablar de este tema, como siempre, me acompaña mi fiel escudero a mi mano derecha, Fernando Cárdenas Bernal, más conocido en el bajo mundo como Malicia. ¿Cómo te encuentras, mi hermano?
Bien, bien, bien. ¿Cómo estás, Dante? Querido Chato, ¿cómo estás? Queso en los controles acá en el programa número 19, ¿cómo pasa el tiempo, de verdad?
Esa es tu nota de matemática, básicamente,
sí,
¿no?
Estás secundaria, ¿no? Sí, he aprobado los cursos.
O de recreo.
De educación física, en realidad, y religión, y urbanidad también. Pero, nada, programa 19, cómo pasa el tiempo, de verdad, qué bestia. Justo estábamos hablando hace minutos de arrancar el programa, que el primer programa lo hiciste tú, el segundo me jalas a mí, y ya el tercero, cuarto, al Chato, ¿no? Lo jalamos.
Exacto,
¿no?
En verdad, en el segundo programa ya se suman Queso, se suma Eduardo claro. También, el Chato entra como invitado. Y después ya se queda como fijo, firma su contrato, está en planillas. Exacto, también, Chato, ¿no? Ahí. Tiene utilidad el CTS, ¿no?
Estamos en el programa número 19, la camiseta que usaba, vamos a ver, Lionel Messi usa la camiseta número 19 con la selección argentina, la cual debuta, y también debuta en el Barcelona con la camiseta número 19, capítulo 19, vamos a ver cómo nos va.
Me gusta porque Malicia utiliza a Messi como comodín, ¿no? Sí, o sea, en distintas, cuando lleguemos al programa 33, por ahí también le va a meter el programa de... ¿no?
Número 33. Messi, Malicia es algo así como ESPN cuando saca algún programa especial de Messi, ¿no? Sí,
como un refrito, sí, le vale. Sale. Es su ídolo. Sí. Pero bueno, vamos a pasar en orden, muchachos, vamos a pasar a presentar a José Carlos Reyes Villar, más conocido como José Coach, el chico de los 6K y un poquito más, y ahora... El chico de los Joseca Tips. ¿Cómo estás, mi hermano?
¿Qué tal, Dante? ¿Cómo estamos? Malicia, mi hermano. Queso en los controles. Muy bien, feliz. Hoy día grabando un nuevo programa, el número 19. El número 19. Ya llegando prácticamente a los 20, a un pasito, ¿no?
A un pasito.
Y qué feliz de poder compartir con ustedes hoy día en un tema tan interesante como es... Detrás de todo deportista hay una gran madre, ¿no? Detrás de todo gran deportista hay una excelente madre. Finalmente, lo más importante aquí es que detrás de todo deportista siempre está la figura materna apoyando.
Exacto,
¿no?
Exacto. Y eso lo tenemos bastante presente nosotros también. Y bueno, vamos a pasar a desarrollar el programa del día de hoy. Para esto, antes de comenzar o entrar con el tema... La gente ya sabe que hay un orden en el programa y corresponde el Joseca Tip del día de hoy, ¿no? La gente me preguntó la vez pasada también por el tema de cómo era, me decían Dante, por cuántos kilos, cuántos litros de agua y toda la cosa. Claro, bueno, ahí vimos ahí, ¿no? Ahí, para este favor. También es como la gente está atenta a eso. Entonces,
dale los tips.
Chato, deleítanos con tu Joseca Tip, por favor.
Sí, bueno, y siempre buscando la mejora de cada persona que nos escucha, porque sabemos que acá... Todo el mundo que está escuchando este programa siempre quiere verse mejor a nivel físico, quiere sentirse mejor, ¿no? Algunos dicen, no, ya está cambiando, estamos entrando en invierno, pero igual quiero seguirme viendo o manteniendo en el tiempo ese resultado que he logrado durante el verano. Claro. Es importante que entendamos que si queremos vernos físicamente bien y con la composición corporal correcta, sobre todo, podamos empezar a consumir esa cantidad de proteína que nuestro cuerpo necesita, ¿no? ¿Cuánto de proteína necesita nuestro cuerpo? Pues la recomendación siempre es que si tú estás buscando bajar grasa, pero bajar peso, porque sabemos que hay un público acá que nos está escuchando que a lo mejor está buscando perder peso, ese consumo sea de 1,2 gramos de proteína por kilo de peso, ¿no?
1,2 gramos de proteína por kilo de peso.
¿Qué significa eso, Dante? Que si, por ejemplo, eres una persona que pesa 100 kilos, para hacer las matemáticas más fáciles, necesitarías consumir 120 gramos de proteína al día, ¿no? Okay. Si a lo mejor tú lo que estás buscando es mantener tu peso, pero seguir bajando grasa, necesitas consumir un promedio de 1 gramo de proteína como mínimo al día, ¿no? Que serían 100 kilos, 100 gramos de proteína. Ajá. Pero si, por el contrario, eres como Malicia, que está buscando ganar volumen, subir en peso, ahí sí la recomendación varía dependiendo del tipo de actividad física que realices, pero yo siempre sugiero que no sea menos de 1,8 gramos de proteína al día. Es mi recomendación.
Pongámosla fácil, a ver, yo peso
Estoy no mío. Me va a sacar la calculadora, sí, sí, Marisa. No,
pero,
no,
74.
Ya, 70, ya nos complicamos. No, encima que estábamos. Ya, pero no, por ser tú, te voy a responder.
Para Marisa. Eso tú necesitas un vaso medidor de mi mascota. Eso ya estás ahí.
No, pero ya que Malicia nos ha hecho la pregunta ahí, es válido, se lo vamos a responder.
En vivo, este
Malicia, pesa 74 kilos, has dicho, ¿no? Entonces,
¿cuánto te has pesado la última vez?
Hace dos días.
Entonces, como además él está buscando ganar volumen, ¿no? Ajá. Entonces, la recomendación sería 133 gramos de proteína al día, Malicia.
Okay.
133 gramos de proteína.
Ahora tienes que comprarte tu balancita, ¿no? Y ver ahí qué cosa te conviene, ¿no? ¿Qué proteína?
Y si hay alguna duda sobre cómo consumir esa cantidad de proteína al día, ya habría que ver un tema de personalización, pero les puedo dar un tip adicional, ¿no?
Dale, chato.
Para que esa cantidad de proteína que cada uno está buscando consumir realmente le funcione, lo ideal es que puedan consumir cada uno no más de 25 gramos de proteína por comida, ¿sí? Entonces, okay. 25 gramos de proteína como promedio máximo, ¿sí? Pero sabemos que van a haber comidas donde seguramente vas a consumir 10, 12, 15.
En el caso de queso, que tiene 23 comidas al día,
ahí tenemos en el caso de queso, tendríamos que hacer una distribución de esa distribución de proteína durante el día.
Porque
¿no?
A mí me metió Floro que después de las 7 no comía. El otro día lo vi un poco más, se comía el vidrio.
Traen el ayuno intermitente.
Sí, exacto.
Sí, pero bueno. A lo mejor estaba con horario cambiado ese día, ¿no? Y nosotros estábamos adelantándonos en jugarlo. Pero sí es importante que cada uno conozca en base a este resultado que les he dicho. Simplemente agarrar su calculadora, ver cuánto estás pesando, multiplicarlo por 1,2, por 1 gramo o por 1,8, dependiendo sea tu objetivo, y puedas alcanzar ese objetivo físico que estás buscando.
Listo, mi gente. Ahí tienen una asesoría gratis.
Y si no, ¿no? Que me escriban por interno.
¿A dónde, chato?
@josecacoach en Instagram.
Ya saben.
Que te escriban y que te sigan, además.
Por favor,
sí,
por
rumbo
favor.
A los 7K.
Por favor, ayúdenme.
Es verdad. Bueno, mi gente, vamos a comenzar ahora con el desarrollo del programa. Como le dijimos, el título del programa es Detrás de todo deportista hay una gran madre, ¿no? Entonces vamos a ir mencionando grandes deportistas, famosos, exitosos. Y para comenzar tenemos al siempre querido y risueño Ronaldinho Gaucho, ¿no?
El R10,
¿no?
La sonrisa en el fútbol.
El que hizo que muchos nos engancháramos con el Barcelona también, en aquella época, con el fútbol bonito de Ronaldinho. Esa selección que tuvo Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo, Cafú, unos monstruos del fútbol. Una selección que metía miedo. O el protagonista de esos comerciales de Nike también, ¿no? Gran recuerdo para Ronaldinho. Y cabe mencionar a su madre, la señora Doña Miguelina, puntal de la familia, que como recordaba y hablamos con Malicia y con el chato antes del programa, siempre lo acompañaba a recibir todos los premios, los dos balones de oro que ganó, el premio al goleador, a mejor jugador y todo esto. Siempre estuvo pegada a Ronaldinho porque el padre Ronaldinho fallece cuando era un niño. Uh-huh. Y ella toma un poco la batuta de la familia y se hace cargo. Y como vamos a ir viendo durante el desarrollo del programa, la madre suele ser la persona que te acompaña a los entrenamientos, en los días de lluvia, en los días de frío, en los días de sol, ¿no? La que está siempre ahí, volteas al banco y para cualquier deportista, me imagino verla, es una motivación. Tanto es así que muchos deportistas cuando alcanzan el objetivo que se plantearon, siempre vuelven hacia la madre como para retribuirle de alguna manera todo ese tiempo y ese esfuerzo que ella dedicó, ¿no? Entonces, el caso de Ronaldinho no es la excepción. Tanto es así que Doña Miguelina fallece en la época de la pandemia.
Así es.
Y Ronaldinho utiliza la camiseta número 49 en homenaje al año en el que Doña Miguelina había nacido, en 1949. ¿No? Trate de rendirle un pequeño homenaje más allá de todas las muestras de cariño y amor que siempre le pregonó y demostró la familia de el buen Ronaldinho. Vamos a movernos ahora un poco a el ámbito local y está la famosa madre del depredador Paolo Guerrero, Doña Peta,
¿no? Doña Petronila.
Doña Petronila González, ¿no? Así ella, es. Hermana del recordado Caico González.
Exacto.
¿No? Ex arquero de Alianza y ex arquero de la selección. Fallecido en la tragedia del Fokker.
En la tragedia del Fokker.
Sí, y también es la madre del Coyote Rivera, ¿verdad? ¿No? Medio hermano de Paolo Guerrero.
Y en su momento fue presidente del IPD, además.
Presidente del IPD también. Una familia ligada al deporte, la de Doña Peta, ¿no? Y bueno, Paolo siempre la menciona y siempre fue ella, es aún, la principal defensora, escudera de Paolo.
Muy recordada por todos nosotros en el año 2018, cuando prácticamente se puso la armadura y fue a defender el nombre y el apellido de su hijo, ¿no?
Y el honor, claro, de su hijo, y que finalmente la FIFA y la Federación lograron darle la razón en parte a Paolo. Bueno, se perdió varios meses de entrenamiento, también un par de partidos y todo, pero bueno.
Se pudo conocer la historia de un poco más a fondo también con esta serie que se le hizo en Netflix, ¿no?
Exacto. ¿La terminaste de ver, Chato, o no?
Sí, sí, sí. La vi completa.
¿La viste completa? ¿Sí? ¿A qué hora la viste? Porque Chato, para que sepan algo, el Chato se acuesta a las 7 de la noche, está con su pompón y su pijama, y el Chato se levanta a las 4. Hoy me mandó un audio como a las 6 de la mañana, creo, y lo primero que me dijo: hermano, yo sé que a esta hora no está despierto, ¿no? Es consciente el Chato. Yo sé que te lo estoy diciendo, pero el Chato ya a las 6 de la mañana había corrido 900 kilómetros, hecho su rutina de la mañana, había hecho 3 entrenamientos, sí, y había desayunado.
No, sí la vi completa, me acuerdo, porque me dio curiosidad de ver cómo se habían suscitado los hechos de aquel entonces. Y me acuerdo que no son muchos capítulos tampoco, creo que...
No la vi yo, Chato.
No llegan a 10 episodios y eran súper cortos. Y creo que lo vi un mismo domingo, vi todo. Un domingo que estaba completamente libre.
¿Tu único día de descanso?
A veces, sí. Pero justo en ese momento aproveché y la vi completo. Y muy interesante la historia. Sabemos que por ahí le meten siempre un toque adicional de ficción. Pero en su
aguado.
Mayoría contaron la historia completa, ¿no?
Ok, listo. Bueno, yo no la vi, queda pendiente para verla si es que aún sigue en Netflix. Y bueno,
no la encuentras en el hueco.
La encuentras en el hueco, sí. ¿Pasaje, no, Chato? ¿Pasaje no?
No sé.
Hay que preguntarle al buen amigo Eder, que sabe el pasaje, claro, claro. Ahí. Él busca...
Doña Peta, bien querida también por las otras mamás de la selección, es la que une, ¿no?, al grupo.
Y sí, es la que une el grupo y es una... apenas pasa algo con Paolo, como Paolo suele ser inubicable, si se quiere, no tiene mucho contacto con la prensa, la primera persona que busca es a Doña Peta. Doña Peta es como su interlocutora, ¿no? Es claro. Como que siempre sale, lo defiende.
Agarrado protagonismo.
Obvio, y es una mujer muy respetada porque defiende a su hijo con uñas y dientes.
Exacto.
Y porque, bueno, también se sabe del sacrificio que hizo durante tanto tiempo, como gran parte de las madres de los deportistas, por no decir todas, que se fajaron durante mucho tiempo. Y bueno, finalmente tiene un hijo muy exitoso que aún a sus 39 años sigue marcando goles, porque con Racing hizo goles también, claro, el último fin de semana.
Creo que la señora Peta se hace conocida cuando a Paolo Guerrero mete un gol, creo que fue su primer gol, contra la selección de Chile, ese gol que...
El de rebote. Ajá.
Y bueno, siempre, ¿no?, la clásica que hacen los periodistas es entrevistar a las mamás. ¿De dónde, cómo lo llevó a su hijo, cómo fue su día a día, los primeros pasos, si le gustaba el fútbol o no? Y creo que ahí la sacan y bueno, para nuestras glorias y triunfos que hemos tenido con la selección, Paolo Guerrero no fue un jugador que pasó, ¿no? Está dejando huella y
totalmente,
va a dejar huella,
total,
¿no?
Y Tomé, como te digo, a sus 39 años sigue vigente, sí, en una liga tan competitiva como la Argentina, ¿no?
Jugando Copa Libertadores.
Y lo más resaltante es lo que acaban de decir acá en la mesa, que la señora defendió a su hijo a capa y espada porque su hijo moría en la ley, pues, ¿no? Sí. Quería que vaya al Mundial y que le están cortando las piernas.
Como
y
dijo
bueno,
nuestro expresidente Alberto Fujimori, soy inocente. ¿No? Muy bien.
Exacto.
Bueno, ahora pasamos a un personaje quizás por muchos considerado como el más grande jugador de todos los tiempos. Hay una discusión ahí eterna entre Pelé, Messi, Maradona, otros meten a Cristiano Ronaldo también. Pero vamos a hablar de Diego Armando Maradona.
El barrilete cósmico,
como lo denomina Víctor Hugo en esa narración del gol que hace genial. Doña Tota tiene una escena muy particular, muy emotiva para quien no la ha visto. Lo puede buscar en YouTube está en YouTube, en donde Diego Maradona termina el partido en el que ganan en México 86, se coronan campeones del mundo.
Exacto.
Y lo conectan por radio con su mamá y él le dice, ¿no? Madre, bueno, esto es para ti y todo, pero ella le dice en un momento: hijo, me hiciste la mamá más feliz del mundo con los goles que hiciste, anda a descansar, que te lo mereces. Y Diego, de una manera emotiva, también le responde: mamá, yo juego por ti, ¿no? Los goles que hago son para ti.
Claro, exacto.
Y bueno, ahí muestra un poco la relación de... Estamos hablando de un chico en ese entonces que está en la cima del mundo y que en ese momento en que está en la cima del mundo se pone a pensar en su madre, ¿no? Y le dedica, claro, el triunfo y los goles a su madre cuando tenía el mundo a sus pies, si quisiera, ¿no?
Claro.
Entonces ahí uno habla de la importancia.
Por ahí quizás se te podría escapar porque estás en euforia, celebrando y todo.
Exacto.
Y como los argentinos sabrían en ese momento que Maradona era bien pegado a Doña Toto y a su papá, ¿no? Y ellos salieron de Villa Fiorito.
Exacto.
Es un... No conozco Argentina, no conozco toda Argentina, pero por lo que se lee en los libros y todo, Villa Fiorito es como el Fuerte Apache, una cosa.
Es un barrio humilde, ¿no? Y de hecho Diego comentaba que en sus inicios él jugaba descalzo también, ¿no? Entonces habla un poco de las carencias que tuvo una familia con varios hermanos y que... Es un tocado, finalmente, claro. Mi hermano, ¿no? Es como uno puede poner la voluntad del no bajar los brazos y todo, pero para mí, yo creo que siempre hay un toque, es como un toque divino que dice, bueno, si tú persigues tus sueños, si eres constante, si no bajas los brazos, si perseveras con el talento que tienes o el talento con el que naciste, puedes llegar a grandes cosas. No se esperaba mucho de Diego Armando Maradona viniendo de un hogar humilde en donde había déficit de alimentación, tal vez temas de estudios y todo esto, pero aún así se convirtió...
Claro, él jugaba en las cebollitas en sus inicios.
Exacto. Y cómo es la vida que te fue llevando a que sea uno de los personajes más reconocidos dentro del deporte mundial, ¿no?
Sí, y siempre estuvo pendiente de su mamá, de su papá, ¿no? Entonces...
Sí, es una constante. Pero bueno, ahora hemos llegado justo a la mitad de este episodio. Y como ya es costumbre también, y como es como uno de los sobrenombres que tiene nuestro panelista, José Carlos Reyes, es hora de los saludos de Joseca, que esta vez no los ha traído escritos en un boleto, ¿no? ¿Qué línea era la que...
La
70,
La T.
No, por ahí por interno me dice que sigue pagando escolar. Dice, está bien, chato, ese, no está malo.
En invierno aprovecho que me pongo el buzo del colegio.
Obvio, cuando tú eres el chato claro. Lo ves con su busito y encima. Sí, que chato está afeitadito, todo, ¿no? Pasa como chibolo. Sí, medio.
Así es.
Pero bueno, chato, ¿tienes ahí lo...?
Siempre ver, saludo, por supuesto. Quiero mandar un saludo especial para mi gran amigo Alex Bryson, ¿no?
Ya.
Atleta máster, ex alumno del Colegio Leoncio Prado, que me
dijo José... Colegio
Militar Leoncio Prado, que ha empezado a entrenar también, porque se vienen las Olimpiadas. Leoncio Pradinas me dijo que tenía que mencionarlas, van a ser en el mes de julio. Pero que además tienen la particularidad de que invitan a todos los exalumnos, ¿no? O sea, a participar de las Olimpiadas. Y es un encuentro entre exalumnos de todas las disciplinas deportivas. Y wow. Muy interesante.
Sí,
así
qué bueno.
Se está preparando arduamente, mi Joseca. Por favor, quiero que me mandes mi saludo. Así que por aquí me saludo también. Un saludo especial para los amigos de la empresa NTT Data. Que también, no todos, pero sí en su gran mayoría ya han venido escuchando los programas, sobre todo cuando me ha tocado hablar del running, pero se han ido enganchando con los demás programas. Ellos se vienen preparando porque en el mes de mayo van a correr la Maratón de Lima, así que también un fuerte saludo.
Los estoy asesorando
en parte a ellos.
¿No? Ustedes
han sido además parte de esa llamada ganadora.
Me acuerdo, teníamos que grabar y el chato estaba como negociando, no, $2 millones, le dice, 2 millones y no acepto nada, le dice, ¿no?
Pero finalmente ya estoy ahí ayudándolos a ellos en el proceso de preparación. Y también quiero mandar un saludo especial a mis amigos del restaurante Incahuasi en Lunahuaná, que estuve...
Incahuasi. Te vimos el fin de semana. Yo te decía antes del programa también, el chato, para quien lo sigue en sus redes, en Joseca Coach, vean una de las últimas publicaciones.
La última.
Es raro que la última, porque el chato publica 25 cosas al día, en donde se le ve una cara de pavor al chato, haciendo, ¿no?
Ajustando
con sus piecitos así juntitos para que no se le caiga la sayonara.
Que no se me caigan las sandales, decía, por favor. No quiero rezar descalzo.
Pero te vi, comiste rico también, ¿no?
Sí, justamente por eso quería aprovechar en saludar a los amigos de restaurante Incahuasi. No es por un tema de charry ni nada, pero me encantó el hecho de que yo llegar a un restaurante, porque además el lugar era acogedor. Lo voy a mencionar en detalle porque me encantó. En la puerta un niño que te recibía de la mejor manera con la carta, ¿no? Yeah. Te mostraba, te decía cuál era la especialidad del lugar. Ingresabas y salsa, esa salsa que... O sea, no es una salsa que la puedes escuchar en Radio Mar y que la conoce cualquiera. Es esa salsa que...
Rebuscada.
Que los que conocemos de salsa... Te dice, no, yo tengo que entrar a ese lugar.
Listo,
porque si el dueño me está escuchando esa salsa, es porque sabe de salsa.
Exacto, es porque,
¿no?
sabe.
O sea, esas salsas que las puedes escuchar en Radio Mar una vez
A las 500.
A las 500, ¿no?
Y te dio seto, ¿no? Porque esas salsas no le da ese chato.
Ya estamos conectados mentalmente. Justo nos sentamos, porque obviamente estaba con Fa, a quien le mando un fuerte saludo también. Entramos, nos sentamos y yo le digo, mira, esas son las salsas que te dan set. Y no set de limonada ni de chicha morada, o sea...
No, de tu limonada frozen,
¿no? No, esas son salsas que quieres pedirte una cerveza, ¿no?
Exacto.
Y el ambiente muy bonito, la salsa espectacular. Me pedí además una ronda criolla, que la recomiendo para si vas a hacer una guanada. Una ronda criolla que además es un plato espectacular. Carapulcra, sopa seca y arroz con pato.
Uf, ay, ay, ay. Qué rico.
Ya, con eso...
Ahí tiraste el dato de una persona con la cual vamos a hablar más adelante también, con carapulca y sopa seca. Ya la gente se debe estar imaginando de quién estamos hablando, ¿no?
Pero me encantó. Así como un saludo para los amigos de Incahuasi, que se portaron súper bien.
Bueno, saludos para ellos. Ojalá los podamos visitar pronto también. Y vamos a proseguir con el... ¿Pero tú tienes saludos, Valencia? No. Tranquilo.
Hay que darle su cherry, muchachos.
Es su chamba. Bueno, tenemos acá también, hablando un poco del tenis, y vamos a tocar el tema de probablemente las hermanas más famosas dentro del tenis, Venus y Serena Williams, que están un poco en boga, si se quiere, por la película que protagonizó Will Smith, ¿no? Claro. Quien fungió del padre de las niñas en ese entonces, y bueno, todo el proceso de crecimiento. Pero no se habló tanto de la mamá, que no sé cómo se pronuncia el nombre, pero dice Oracine, en inglés, Price. Madre de las tenistas, madre de 5 hijos, ¿no? Entre ellos, un poco la historia, lo que leí es que ella y el papá la sacan de Compton, un barrio peligroso, complicado en Los Ángeles, para llevarlas a Florida y que ahí ellas pudieran quizás realzar su carrera de tenistas, ¿no? Tenían muchas cosas en contra. Primero, que son dos tenistas mujeres, afroamericanas aparte, que venían de un barrio popular y de que el tenis no tenía quizás unos representantes afroamericanos en la élite, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces era un mix muy complicado, sin embargo llegaron a ser las mejores tenistas en su categoría y en su momento del mundo. Y hay algo que a mí cuando leo la historia de la mamá me llena quizás de emoción, tal vez. Cuando Venus se le acerca primero a la mamá y a cuenta, y le dice, después de tantas cosas que pasaron, tantos sacrificios, le dice, mamá, amo mi vida, gracias, ¿no? Y al medio año, al año después, Serena o Venus, la otra hermana, le dice, mamá, yo también amo mi vida, ¿no? Entonces, ella, la mamá, habla de cómo esas palabras le hicieron como una especie de caricia al corazón y decir, bueno, valió la pena tanto sacrificio, tanto tiempo, ¿no? Invertido, tantos llantos, tantas cóleras, tantas alegrías, ¿no?
Como tú comentas, en realidad, más difícil debe ser salir, ¿no? Un deportista que es no tan acomodado, ¿no? De clase tranquila, normal, y que día a día los papás los induzcan al deporte y todo eso, por ahí que no hay tanto sacrificio y nada, ¿no? Porque quizás venga tu hijo que, bueno, si no le gusta el deporte, por ahí va a trabajar o se va a inclinar a algo que la familia hace, ¿no? Uh-huh. Que antiguamente pasaba, ¿no? Si el papá era ingeniero, el hijo quería ser ingeniero. Si el papá era profesor, el profesor y tal cual. Pero debe ser más difícil saber que estás humilde, vienes de abajo y sabes que si no lo llevas por buen camino a tu hijo o hija, o que se meta al deporte, que es lo mejor que le puede pasar, por ahí que termina mal, ¿no? Su vida.
Obvio. Y estamos hablando, si te das cuenta, Malicia, Chato, estamos hablando de una gran minoría. ¿Cuánta gente lo intenta?
Claro.
Y cuánta gente se queda en el camino, ¿no? Y... Te diría en el 100% de los casos, bueno, probablemente no sea así, pero me voy a arriesgar a decirlo, las personas que llegan, o los deportistas que llegan, es por una persona que está atrás, y generalmente claro, suele ser la madre o los padres que lo empujan, o los hermanos, o la familia
Y seguro en Discovery Channel aparecerán videos y todo, porque mayormente ahí a veces tocan de deportistas y todo, y saldrán videos y inéditos, donde la mamá las lleva por primera vez a entrenar, y hay la película, y hay una fuente de información donde poco a poco cómo las mamás van entrando en la vida a tallar, ¿no? Y a veces es difícil porque los hijos no valoran, pero ya comienzan a valorar cuando la mamá, pucha, que ha hecho todo lo posible para que sus hijos salgan campeones, logren el objetivo, y tal cual en la película se ve cómo lograron el objetivo. Pues, obvio, ¿no?
Y las Serena Williams son las mejores. Y con creces, ¿no? Y con creces. Es una historia muy bonita también, que quizás, como te dije, no está muy en boga la mamá, porque el protagonista es Will Smith de esta película, pero... hay que hablar, hay que darle lo que merece también, el reconocimiento que merece su madre, ¿no?
Y es curioso porque en el fútbol son muy pocos los jugadores que vienen de familias, una con plata y otras como semi, ¿no? Uh-huh. B, C, ¿no? Bueno, no, nunca me ha gustado clasificar a las personas, a sectores, todo, pero la realidad es esta, ¿no? Por ejemplo, tanto en Brasil y en Argentina, todos vienen de abajo. Y son humildes y logran logran su objetivo, ¿no? Que salen de barrios y ahorita están en Puchada.
Pero aún así, amigo, es como te dije, es una gran minoría la que mucha gente se queda en la cuarta división, en la tercera, claro, en la segunda. O ponte que pintes que para ser un crack y tengas una lesión, ¿no? Y que la lesión te inhabilite durante 6 meses... Pero durante esos 6 meses, ¿de qué comes?
Claro.
Tienes que comer, tienes que trabajar de albañil, de rebuscártela, de lo que sea, porque mucha gente ve truncados sus sueños.
Claro, claro.
No solamente por el tema económico, sino por este tipo de vicisitudes o cosas que puedan pasar en la vida. Y bueno, es la vida finalmente. Claro, y estoy seguro que cuando eran niñas, Venus y Serena, sus viejos, sus papás, estaban mentalizados y decían, bueno, queremos ir hacia allá, pero... también no sabían lo que les esperaba.
Claro,
probablemente soñaban con ser las mejores del mundo, pero trabajaron para eso y, como te digo, es parte de ser una gran minoría.
Y
¿no?
siempre pasa que, para no alargarnos más del tema, siempre pasa que dicen, ¿no? Por ejemplo, a ver, en el caso de los que vieron la serie de La Pache Tevez, es curioso porque siempre dicen, ¿no? Oye, este es un buen jugador, sí, pero los que no sabían que mi amigo... la rompía más, solo que no tenía el apoyo de la mamá o no había quien nos lleve o no.
Exacto.
En la serie de Tevez pasa, pero él tenía un amigo que la rompía y todos pensaban que ellos dos iban a subir todo, pero el otro se fue por el lado que uno no quiere. Uh-huh. Y Tevez tuvo el apoyo, pues, ¿no? De la familia y todo eso.
Sí,
¿no?
Sí, es que es fundamental, creo, en esa etapa, sobre todo formativa, y en esa etapa es tener un alguien que te respalde, ¿no? Como tú dices, Malicia, para no alargarnos más, vamos a pasar al siguiente deportista de elite, que es Paul Pogba, ¿no?
Pogba
para también. Quienes lo siguen, yo me incluyo en redes, él tiene una mamá muy alegre, ¿no? Muy colorida, muy chistosa, si quieres, que baila, que hace bromas, claro. Y él se lleva muy bien con su mamá. Para tratarles de hacerle un poco la historia corta, su mamá es de Guinea, sus papás son de Guinea, un país africano. Y ellos se mudan a Francia, era el papá, la mamá, los hermanos gemelos mayores de Paul, y una vez que están en Francia, Paul nace a los pocos meses. Él nace con la ciudadanía francesa y eso les permite a ellos obtener automáticamente la ciudadanía francesa. Entonces, desde ese momento se convierten en ciudadanos franceses. Y bueno, para los, como le digo, que los que lo siguen, él es un personaje muy ligado a su madre, la quiere mucho, muy demostrativo con los abrazos, los besos, los bailes, y es muy divertida su madre. Y como les dije, siempre se les ve disfrutando. Entonces, para quienes no lo siguen, sigan a Paul Pogba y vean a su madre, Yeo Pogba, natural de Guinea. Pasamos al siguiente deportista de elite. Es un deportista del cual ya hemos hablado. El Chato se explayó el otro día sobre su debut olímpico. Uh-huh. Creo que lo tiene mucho más claro. Estamos hablando de Usain Bolt,
el rayo, ¿no?
El hombre más rápido del planeta.
En la historia, ¿no?
Ok, en la historia.
¿Lo pasarán?
Bueno, es un récord bien difícil de batir, pero de hecho...
Los récords están para batirse.
Los récords están para batirse, sí, pero creería yo que van a pasar todavía un par de, de ciclos olímpicos para que se
reconozca. No, 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 para... casos ahorita y...
no creo, no, no creo.
Por
no
ahí
creo.
Me dicen que los 100 metros de queso están por ahí también, ¿no? Embajada sobre todo, ¿no?
Probablemente.
Embajada dice que lo puede alcanzar. Sí. A ver, tenemos Usain Bolt, que es su madre, Jennifer Bolt. Lo acompañaron desde pequeño en el camino del atletismo y se dieron cuenta que a los 12 años ya era un prodigio del atletismo porque ganaba casi sin esfuerzo a todos sus compañeros, ¿no? Y la madre, cuando le preguntan si es que Usain había heredado el talento de su madre o de su padre, ella muy humilde y risueña les dice no, que lo único que tal vez heredó de su madre fue la capacidad del baile, ¿no? Porque es un showman Usain Bolt, ¿no? Y baila muy bien también y tiene este ritmo, esta quimba, esta sazón. Que se le puede ver en cualquier competencia. Claro, ¿no?
Aparte, además, de jamaiquinos. Claro.
¿Sabes? Aparte, si quieren tener alguna foto cercana con Usain Bolt, pueden ir a la Videna. Ahí están sus manos grabadas.
Están sus manos. Mira, buen dato, chato.
Las manos de Usain Bolt están grabadas ahí en la.
Solo sus manos, sus pies no están.
No. Solo
para hacer, para hacerme un molde, ¿no? Para la tabla, para la plantilla, porque tuvo una plantilla, ¿no?
Sus manos están ahí grabadas, así, cual paseo de la fama.
¿Y tú qué? ¿Lo has visto manos grandes o.?
No he hecho la comparación.
Pero... Igual, no sé, pero tú sigues creyendo que ese es indicativo de algo, ¿no? Mano grande, mano chica.
Bueno, pero.
Sí, está mal, amigo.
Pero puedo aprovechar en todo caso para hacer una invitación, porque lo bueno es que el programa sale el día jueves. Exacto. Y este fin de semana, viernes, sábado y domingo, hay el campeonato nacional.
Viernes 14, sábado 15, domingo 16.
Exacto, gracias por la aclaración, Dante. El campeonato nacional U20, o sea, menores de 20 años, de atletismo, campeonato nacional. Así que están cordialmente invitados.
¿Vas a estar ahí, chato, o no?
Sí, voy a ir porque tengo un par de atletas que compiten.
¿Y vas a estar de ojeador también? O
observando nuevos talentos.
Exacto.
Por supuesto, siempre hay que aprovechar porque viene gente incluso de provincia a competir y a veces algunos no tienen ni club ni entrenadores y siempre hay que estar atentos a ver.
Vas a repartir los volantes, vas a hacer volanteo, Joseca volanteo, pa.
No se puede volantear, pero lo mencionaba porque a lo mejor ahí el que vaya va a poder ver este pequeño monumento, por llamarlo de alguna manera, o recordatorio de las manos de Usain Bolt que están ahí en la Federación Peruana de Atletismo.
Buen dato, ¿no? Yo no tenía idea que están las manos de Usain Bolt.
Yo tampoco.
Yo cuando Usain Bolt vino solamente vi que se fue de fiesta ahí con la marca que lo auspiciaba y ahí no vi más, pero bueno, ahí he dejado su recuerdo.
Suficiente.
Bueno, ya que Queso nos está apurando y nos está diciendo, bueno, tengo hambre, que mi pizza está abajo, vamos a pasar con el penúltimo deportista de elite, LeBron James, basquetbolista, ¿no?
Gran
basquetbolista. Quien tiene como madre a Gloria Marie James, ¿no? Cuenta ella, cuando la entrevistan, que tuvo a LeBron a los 16 años y pasó muchas dificultades económicas porque ella no había terminado la escuela, no contaba con muchos medios como para solventar los gastos de LeBron. Y ella tuvo que dejarlo ir, si no me equivoco, a los 9 años de edad y se lo entrega, entre comillas, a su entrenador de fútbol americano, que era un poco el deporte al cual se perfilaba LeBron James. Y este entrenador le presenta a LeBron el básquet. Y a partir de ahí se convierte en un prodigio y en uno de los más grandes jugadores de básquet de la historia, ¿no? Entonces...
el primer deporte, la mamá se lo entrega...
Al entrenador de fútbol americano, creyendo de que el deporte, por ahí es un prodigio también del fútbol americano, ¿no? Pero bueno, LeBron, recién este entrenador le presenta el básquet una vez que su mamá se lo entrega o se lo... Bueno, no sé cuál es el término exacto, sin ser ofensivo o algo. Y este entrenador le descubre estas cualidades innatas de LeBron para el básquet y termina siendo una mega estrella, como es el día de hoy, ¿no? Pero a lo que vamos es como la mamá tuvo que
sacrificar,
¿no? Esta crianza, una parte de su corazón en entregarlo, pero por el bien de su hijo, que finalmente termina recompensando a ella y a su familia con esta carrera monstruosa que tiene LeBron.
Si no, quizás era un perdido, pues, ¿no?
Y bueno, como te dije... Como muchos que se quedaron en el camino, ¿no? Que se quedaron en el camino. Pero bueno, ya para ir...
El casi.
Pero bueno, para ir cerrando, vamos a ir con otro... Probablemente otro de los personajes más queridos de nuestro deporte nacional y que siempre lo mencionamos. Nuestro buen amigo Luis Guadalupe, a quien le pido el chato, por favor, que nos dé su nombre completo, por favor.
Luis Alberto Guadalupe Rivadeneira.
Más conocido como...
El Cuto.
El Cuto Guadalupe, ¿no? El Cuto Guadalupe... Tiene una mamá muy risueña, encantadora también, que él muestra mucho tiempo en redes, a la cual él le llama la mamá Prince, ¿no? Como la matriarca.
La mamá Prince,
la matriarca de la familia. Bueno, ella tuvo a sus hijos, a los hermanos de Lucho y a Lucho, en Chincha, ¿no? Uh-huh. Y es ella y su familia quien decide irse a una de las zonas más picantes del Callao, ¿no? Como Corongo, Corongo, ¿no? Corongo. Donde el buen Lucho forma un poco su carácter, ¿no? Su manera de jugar también y, bueno, desarrolla esa quimba, ese carisma que tiene, que lo acompaña hasta el día de hoy. Y ese ángel, ¿no? Porque debe ser uno de los personajes que tiene mayor ángel dentro de la, del mundo, ¿no? Deportivo.
Querido además por no solo los hinchas de la U, sino en general, ¿no?
Exacto, exacto. Y él cuenta también en el programa La Fe de Cuto, que el cual Malice es fanático también, ¿no?
Escuchaba La Fe, ¿no?
De Cuto. La importancia de su madre, que lo acompañó durante mucho tiempo. Y Malice me contaba también de que él, cuando él recibe su primer sueldo importante a manos de Alfredo González en la U, él, claro. ¿Qué es lo que hace?
El agarre dice, le compra su casa a su mamá.
Exacto. La casa cual ahora está el restaurante Puto 16, exacto, ¿no? En La Perla, por donde vivía yo en Astete, en la cuadra 36 de la Avenida La Marina, ahí cerquita.
Está pendiente de visitar el restaurante.
Está pendiente porque Malice fue y no lo encontró.
No, claro, yo fui, uh-huh, comí muy, muy bueno.
Esperando que apareciera el Puto.
Y el Puto no apareció.
Y esperando un cherry también, un salvavidas.
Solo la sandalia, la viste.
Ay, nada.
Se emocionó con las sandalias, bueno, y se tomó su fotito ahí, Malicia. Bueno, mi gente, hemos hecho un recorrido bastante interesante por varios deportistas y la importancia de sus madres. Y bueno, quería pasar ahora a la parte final del programa, la despedida en este caso, para nuestro querido Fernando Cárdenas Bernal, más conocido como Malicia. Mi hermano, tus palabras de despedida de este episodio número 19.
No, un episodio interesante, que se sabe que aparte hay una mujer la que valora y la que le dio la vida a estos deportistas, el cual confiaron bastantes en sus hijos o hijas. Y nada, ha sido un gran programa y todos sabemos que estamos en el número 19 y ya falta poco para terminar la primera temporada. Y viene la segunda con fuerzas, con más ganas.
Sí, hoy hablé también con Omar, que le dije, bueno, que me dijo que está pendiente el auspicio también de Macucho y los Macu también. Así que me dijo, sí, que vuelve en el próximo programa también,
ay,
que lo
vuelve,
espere, pero
vuelve.
Que vuelve. Pero que está, hablé con él, les manda saludos también a todos,
gracias,
ustedes.
Gracias.
Y bueno, pasamos a la despedida de nuestro querido José Carlos Reyes Villar, Joseca Coach, el chico de los 6K y un poquito más, el chico de los Joseca Tips, el chico de los saludos, ya no sé qué más decirle.
No,
me
queda,
chico de la ultramaratón, te faltó decir.
Ah, verdad, claro. Verdad. Antes de cerrar, queríamos felicitar a José Carlos, que lo vi ahí hablando con mi cuñado sobre el tema de la ultramaratón. Para los que no saben, el Chato corrió la monstruosidad de 50 kilómetros, ¿no? Y terminó en quinto lugar, ¿no? Sí, lo felicitamos y desde aquí la admiración para un gran deportista como el Chato. Y bueno, alguien de quien hizo el deporte su vida, ¿no? Y con la capacidad y con las ganas de enseñar, pregonar con el ejemplo hacia sus dirigidos, alumnos, atletas, ¿no? Entonces, Chato, sabemos que corriste una bestialidad de kilómetros, que lo hiciste bien, que te preparaste y que te fue bien, y desde acá te felicitamos.
Muchísimas
y
gracias.
Bueno,
gracias,
esperamos nuevas noticias para pronto ver también hacia qué va el Chato, ¿no? Porque ya te veo, pero ya trepando en el número de kilómetros, ¿no?
Así es, estamos ahora ya enfocados en lo que va a ser la Maratón de Santiago el 14 de mayo, que wow, forma parte de este reto de los 134 kilómetros que ya quienes han escuchado el programa en su momento.
A los fanáticos.
Lo saben, ¿no? Y si no, vuelvan un par de programas atrás y lo van a entender. Bueno, para ir despidiéndome también, feliz con este episodio número 19, pues la gran mayoría de deportistas siempre formamos el carácter. Muchas de las cosas que nos ocurren de alguna manera no serían posibles sin el apoyo de la madre, ¿no? Así que en ese sentido, todo lo que hemos mencionado de cada una de las historias va de la mano con lo que a algunos también nos ha tocado vivir. Así que nada, muchísimas gracias por este programa espectacular, me ha gustado. Así que con todo, seguimos.
Listo, mi hermano. A ver, yo no quería dejar pasar la oportunidad para hacer en mención. Primero, mandarle un saludo a mi querido amigo Mauricio Medroa Bulnes, quien hace poco tuvo la partida, el sensible fallecimiento de su padre. Hablé con él hoy en la mañana y él siempre nos escucha, entonces le mando un abrazo para él.
Un abrazo, y, sí, saludos,
y que
saludos.
Y que él es una de las personas a las cuales teníamos pensado invitar para que nos hable un poco de lo que hace él, que es el trail running, que pronto les vamos a traer un programa relacionado a esto. Y bueno, mi gente, les cuento un poco la historia de manera breve sin irme tanto en detalles. El tema que elegimos hoy no es por el Día de la Madre, sino porque es un tema que atañe a varios integrantes de este grupo, ¿no? Y a manera de hacer un homenaje con todo el respeto posible y de la manera más amable y amorosa, si se quiere, queremos dedicar este programa a la madrecita del Chato, a la señora Adela Trinidad Villar Valtierres, y también a la madre de nuestro querido Malicia, Rocío Liliana Bernal Olivera, quienes los guían desde el cielo y a quien yo agradezco por haber puesto como amigos míos en esta carrera. Así que, nada, mi gente, les agradecemos, les mandamos un abrazo. No se olviden de escucharnos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y también en los videos que tenemos en TikTok. Y bueno, esperamos sus comentarios, sus críticas, siempre van a ser bien recibidas. Les agradecemos por este espacio y por este programa. Sí, mi gente, chau.